Esta gente fue, digo, ¿por qué es importante que haya tantos casos importados? Porque como en la ciudad de Buenos Aires hay muchos mosquitos, que venga gente que está infectada y que no sepa que está infectada porque no le aparecieron los síntomas, porque está en el periodo de incubación, suponete, viene acá.
Estamos acá todos juntos. Yo vine de Brasil. Yo, sin saberlo, tengo dentro de mí o cualquiera de estos, Zika, chikungunya,
fiebre amarilla o dengue.
Me pica a mí. Como lo tiene cerca morgado, lo pica morgado. Entonces, y lo infecta él.
Tal cual. Si vos tenés, cuando chupa la sangre, toma el virus, lo pica él, le transmite al sacarle sangre el virus y él pasa a ser un nuevo contagiado. Ese es el peligro, porque hace poquito decíamos que había un caso y hoy el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires dice que hay 4 casos autóctonos, quiere decir que gente no salió de la Ciudad de Buenos Aires, pero como el mosquito picó a estos que lo habían
ahora
traído de afuera,
que es autóctono.
Se va propagando, con lo cual es muy complicado, porque si bien no podemos hablar de un brote, porque son pocos casos, pero digo, hay mosquitos, y por eso todo lo que podemos hacer es prevenir descacharrando nuestras casas, o sea, que no haya lugares donde criar mosquitos. Se puede criar en un florero, en el agua de los pichichos, que hablaba recién el doctor Membrillar, que hay que cambiarla cada 2 o 3 días.
Por eso él propone el grifo.
Claro, claro, con el agua circulando, porque se crían en agua estancada, agua limpia y estancada. Y la verdad que si no hubiera mosquitos, el mosquito no vuela más de 100 metros. O sea que si yo cuido mi casa y mis vecinos cuidan la manzana... Es una manzana sana. Es el concepto del grupo GEN, que es el grupo de estudio del mosquito, donde han desarrollado, y ellos ponen trampa en diferentes partes de la Ciudad de Buenos Aires y detectan que hay mucha cantidad de mosquitos. Por eso es grave que haya estos casos, 4 autóctonos de dengue, 10 importados, y también se acuerdan que la semana pasada hablamos que hay un primer caso de fiebre amarilla en la Ciudad de Buenos Aires, y es hay el primero en la ciudad de Miramar, un chico que viajó a Brasil...
Sin vacunarse. Porque para eso para la fiebre amarilla hay vacuna. Pero para otras cosas no.
Que tienen
muy bien la pregunta de Marucho.
Empieza con fiebre, que no es muy alta, te duelen las articulaciones, te da dolor de cabeza, particularmente el Zika, porque los 4 tienen un síndrome febril parecido, te da dolor de ojos, duelen las articulaciones, nosotros llamamos astenia, estás planchado, estás cansado, te sentís mal, podés tener síntomas digestivos como náuseas y vómitos. Y en el Zika tenés sarpullido, te salen como unas circulitas en la piel y te pica. Muy importante, porque el mismo mosquito transmite estas 4 enfermedades. En Buenos Aires, digo otra vez, 4 casos de dengue autóctono, gente que no viajó, que otros lo contagiaron, y 10 importados. Y 2 casos de fiebre amarillo, uno en Capital Federal y otro en Miramar. La verdad es que preocupa, porque hay mucho movimiento de turistas, aunque se está acabando ahora las vacaciones, con lo cual todos nos tenemos que proteger, porque si yo no fui a Brasil, no me voy a contagiar. Mosquitos hay en todos lados. La verdad es que poner mosquiteros en casas, usar repelente cuando salgo al exterior, o por ejemplo ayer que fue una tarde y un día tan bonito, y la gente, suponete, en el 6 ayer estaba repleto de gente tomando mate o jugando al fútbol. La verdad que estar expuesto puede traer problemas serios si uno no se protege. La prevención hace la diferencia.
Muchísimas gracias, doctor Claudio Santamaría. Parece que hay una argentina muerta en el helicóptero que cayó en Nueva York ayer en el East River. Murió una argentina correntina de 28 años entre los tripulantes, bueno, entre los pasajeros, porque el piloto se salvó de una manera rarísima. Parece que él pensó que tenía una falla en un motor y, no sé, cayó al agua, que además es helada en esta época del año. Y parece que una de las pasajeras, que creo que era un vuelo medio turístico porque fue el fin de semana, murió lamentablemente. Bueno, lamentable, también hubo un accidente de aéreo hoy. Ahora no recuerdo bien, creo que en Katmandú también murieron todos los pasajeros. Pero claro, uno se entera y es noticia internacional cuando cae un avión, mientras que nosotros somos campeones en accidentes de tránsito, lo cual hoy demoró al doctor Claudio porque hubo un accidente.
En la unión de las 2 autopistas, en la altura de Flores, un motociclista fue arrollado y bajó el helicóptero del SAME, estuvo cortada la autopista, por eso unos minutitos después...
mismo tiempo no emociona que haya un rescate en helicóptero, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que cuando hay un accidente en la autopista, la única forma de rescatar a la persona es el helicóptero, que es el único medio para poder evitar el tránsito y el caos que hay en la ciudad. La verdad que es un buen método de rescate, y hay varios operativos durante la semana por diferentes accidentes, más allá que ahora se bajó la velocidad, y la velocidad máxima en la autopista 25 de mayo es 80 kilómetros. Antes era 100 y al principio era 120.
Claro, condiciona el Metrobús. Al hacer el Metrobús quedaron los carriles más chicos,
reducidos,
y entonces bajaron la velocidad.
Y además, bueno, las multas ahora son más altas y creo que está bien que así sea, porque los argentinos, o por lo menos los porteños, somos campeones en esa especie de viveza que no nos lleva a ningún otro lugar que una pésima estadística de muertes y también de personas que no quedan bien después de un accidente de tránsito, porque a veces, se sabe cuántas personas mueren, pero el seguimiento de cómo quedan los que se han accidentado de forma grave, no.
Ahí hay un tema muy importante, que es que en la Argentina se puede conducir tomando alcohol. Si bien es 0,50, la verdad que la mayoría de los accidentes, sobre todo a las noches, las madrugadas y los fines de semana, tiene que ver con que la gente conduce tomando alcohol. Los accidentes más graves que hemos visto tienen que ver con el alcohol. Había muy buenos controles de alcohol y drogas, se ha mermado eso, y la verdad que sí, controlamos la velocidad y hacemos que la gente no tome alcohol al manejar, ¿sí? La verdad que bajaría mucho, tenemos alta incidencia. Y dos cosas que vos decías muy importantes: no solo los que mueren, sino la cantidad de lesionados que producen los accidentes de tránsito.
Yo creo que antes de darle el registro a un joven, tendrían que llevarlo a esos lugares de rehabilitación donde están los chicos que se accidentaron en moto. Mueren todos los días, pero
la moto es terrible.
Los que no mueren muchas veces están haciendo una rehabilitación durísima y serían el testimonio, aunque no abrieran la boca, tendría que ser obligatorio o por lo menos ver un video de eso.
Cada vez hay más motos porque sí, la gente accede a la moto, obviamente necesita la moto para ir a trabajar, pero mucho en el interior. Uh-huh. Acá se usa casco, que en el interior, a donde uno va mucho con el periodismo de fútbol, ve que no usan el casco y no están concientizados. Pero los chicos de la moto deberían ser reeducados mucho más que un automovilista. Hacen maniobras peligrosas. En la autopista te tocan bocina y pasan, y creen que con eso ya se arregla todo, ¿no?
Capítulo aparte para las bicicletas, ¿eh? Las bicicletas que aparecen de cualquier lado, sin contramanos, sin respetar los semáforos.
La onda
eso es
de las bicicletas, digo, se ha popularizado tener una, sí, pero hay reglas,
¿no? Hay reglas, obviamente, sí, claro. Pero se les ha construido bicisendas por todos lados, con el costo que eso significa y con el incordio que es para el que vive en esa cuadra, que en realidad, bueno, yo he visto bicisendas de doble mano y permitido estacionar, después que queda fila india, y aún así ves la bici por cualquier lado. La verdad que sí, tendría que haber normas más claras. Bueno, señor Cascioli, sí, es su momento, su tiempo.
Esta semana es todo del Boca River, todo, queda todo postergado.
Qué dejo mi presencia el jueves supeditada al resultado, ¿está bien? Qué profesional la tipa.
Uy, yo vengo el jueves también.
Es muy posible que no venga usted y conduzca Morgado.
Entonces. Sí, conduce Morgado.
Porque lo hemos escuchado en el servicio informativo de Resina Gallardo, que dice algo que es lógica, entre comillas, hasta ahí no más, porque el fútbol tiene mucho de ilógica, que en general gana el mejor. Yo creo que en el fútbol en general gana el mejor. Y en este momento
está mejor perfilado el CNS.
Y obviamente, más allá de que no esté jugando demasiado bien, juega mejor que River.
Bueno, sí.
Es puntero.
Puntero cómodo.
Muy cómodo, casi campeón. Y evidentemente debería ganar Boca. Pero ustedes no se olviden, juegan 22 futbolistas, 11 de cada lado. Con los cambios muchas veces terminan jugando 28. Generalmente hay 3 árbitros, acá va a haber 6. El error humano influye, y mucho. Uh-huh. Cuanto más gente juega, ¿no?, más puede darse el error humano. Otra cosa u otro detalle que muchos no tienen en cuenta: es el único deporte que se juega con los pies.
Ah.
Y mecanizar, ¿no?
Sí. La a veces uno dice, pero ¿cómo? Claro, ¿cómo no le pegó tan mal? Y bueno, mordió el empeine.
Exacto, digo, no es fácil. todo eso son detalles.
Fácil no es, porque si fuera
nada
fácil.
Todos esos son detalles que llevan a que el fútbol sea el deporte con mayor imponderables, donde no siempre gana el mejor, como puede ser en el básquet, que es más matemático y estadístico, en el vóley, o el deporte que vos quieras. Entonces el miércoles 21-10 en Mendoza, con un clima afortunadamente más tranquilo, han recapacitado los presidentes que tuvieron una reunión la semana pasada. Mañana ya va a haber una cena donde va a estar el gobernador Cornejo con los presidentes, para dar todo un mensaje de paz como debe ser. River está en Cardales, a 70 kilómetros aquí concentrado. Mañana ya van a estar Boca y River en la previa. Los árbitros ya están desde ayer en Mendoza, 3 días antes, concentrados, en vísperas a esta gran final de la Recopa.
Para la gente, claro, que no entendemos del todo qué se juega. ¿Por qué juegan River Boca y esto no es la Superliga?
Sí, es una Copa que tiene bastantes años, ¿eh? No es un invento, no es de este año nada más. Es el ganador del campeonato de primera, ahora es la Superliga, con el ganador de la Copa Argentina.
O sea, Boca ganó el campeonato y ahora se va a ganar, va a ser bicampeón, ya lo sabemos. Y nosotros, River, que habíamos ganado. Gracias. No, yo para que usted me recuerde nomás. Entonces, en ambos campeones se tienen que medir.
Exacto, para demostrar quién es el mejor de la temporada que ya terminó.
Claro.
Lo que ocurre es que como los campeones de un año juegan al otro, ya no sabés el mejor de qué.
Claro.
Obvio que es una...
Y a lo mejor cambió el equipo, que los jugadores...
Totalmente, obviamente. Es un negocio, y es un negocio como, como
el fútbol. Pero
no deja de ser un deporte, no deja de arrastrar la pasión de Boca y River, que son los que tienen mayor cantidad de hinchas en todo el país.
Le tiro una pregunta, sí, pero...
Sí, dígame. ¿Quién le dio vela? Bueno, pregunte.
¿Usted piensa que se pueden llegar a arreglar los partidos?
¡Ay!
Algunos sí.
Ay.
Pero...
No,
son los menos
clásicos.
Este Boca River no
lo... ¿En qué sentido me lo dice?
Se me ocurrió.
Este partido, no, yo le fui honesto y le dije a algunos sí.
No, en serio. ¿Y cómo sería? ¿Le pagan a uno para que vaya menos o incentivan al otro para que vaya más?
Hay distintos. Arreglar 22 jugadores es muy difícil.
Claro.
Árbitro es más fácil.
Y sí, tiene que arreglar uno solo. Pero muchas veces hay mucho mito del árbitro y es más fácil a veces.
Echarle la culpa
a línea, lo que Grondona llamaba al banderita, que al árbitro. Porque línea también es el que te levanta la banderita, salió o no salió.
Offside.
Claro. Pero es un mito. O sea, en general, todos somos honestos, todos quieren hacer mejor su trabajo. Cuanto uno más arriba juega, el árbitro que dirige primero quiere dirigir un mundial, el jugador que juega en Boca y River quiere jugar un mundial, quiere ir a la selección, quiere ser el mejor jugador. Es muy difícil, pero podemos decir que no existe, porque existe en toda actividad la corrupción.
Claro. Ah, claro. Igual Morgado es desconfiado, no cree que el hombre llegó a la luna. O desconfía de la llegada del hombre a la luna. Pero ahora quiero
saber... Yo tengo mis dudas también, ¿eh?
Vamos, Jacinto.
Esto continuará. Doctor, ¿el glaucoma qué es? ¿Y por qué es tan peligroso y por qué es tan importante que nos controlemos?
Viste que el ojo es como una bolita y en el interior tiene un líquido. Se llama humor. Y ese líquido se va renovando. Cuando el líquido, por algunas cuestiones, que hay varias causas, no puede renovarse, el globito del ojo se empieza a hinchar. Y hay hipertensión ocular, eso es el glaucoma, el aumento de la presión del ojo, que no tiene nada que ver con la hipertensión arterial. Por eso es importante, no da síntomas. Cuando te da síntomas ya te produjo una disminución de la visión y es la causa número uno de ceguera. Por eso hay una campaña este viernes en todo el país, diferentes centros. Pusimos en el Twitter del programa y de la radio todas las sedes en Capital y en el país donde la gente puede ir a hacerse un control gratuito este viernes. No duele, te ponen un aparatito.
Es como si un soplido, ¿no?
Claro.
Yo me lo he hecho varias veces. ¿La frecuencia debería ser anual? ¿Y a partir de qué edad?
Una vez por año. Es más frecuente después de los 40 años, cuando el tiempo se va, digamos, complicando el ojo con la edad.
No me diga la presbicia.
Un tema que recién tocamos cuando hablamos de accidentes de tránsito. Hoy hay un informe muy bueno en La Nación que andar en bicicleta frena el envejecimiento.
Vamos todavía.
Digo, muy importante.
¿Usted es ciclista?
Muy nuevita. Lo mío fue una caradurez total. Empecé a hacer indoor cycle hace un par de semanas. Y ya creo que con eso tengo como 2 días menos, por lo menos.
Como en un gimnasio.
Sí, en un gimnasio, pero ahora hay muchas modalidades que la adornan. Ponen velitas, ponen música. Si te gusta el rock, si te gusta el clásico.
¿Velitas?
Clásico. Velas para crear clima.
Qué interesante.
Morgado ya lo vio romántico.
Extraordinario.
Bueno, entonces el control tendría que ser después de los 40, una vez por año.
Una vez por año, ir al oftalmólogo, controlarse, y es muy importante porque no da síntomas, por eso una vez por año, este viernes hay una campaña mundial de prevención del glaucoma, porque no te das cuenta, hasta que no tomamos la presión no aparecen los síntomas, y cuando aparecen los síntomas el ojo ya está dañado.
Y ahí empiezan unas gotitas.
Bueno, tenemos diferentes medicamentos para poder tratarlo, se puede tratar, y si entonces te encontramos que la presión está subiendo, te podemos tratar y de esa manera no llegas al cuadro irreversible de ceguera. Por eso es importante que todo el mundo, por lo menos una vez por año, después de los 40, o si sabes que en tu familia hubo algún antecedente, conviene controlarte antes. Igual de rutina cuando uno va a hacerse anteojos, los que estamos medio chicatos como yo, u otros, en los controles siempre el oftalmólogo te hace un control.
¿De dónde vendrá la palabra chicato?
Eso es una antigüedad, lo que acabo de decir. Demuestra mi edad.
Si uno va al oftalmólogo y tiene una determinada edad y no le controló la presión arterial, faltó algo, porque una vez que te agarra el médico de la especialidad que sea, si tiene en sus manos,
controlar.
Claro, si te tiene ahí, tiene los elementos que te controle la presión.
Es muy importante que cuando vaya uno a revisar sus lentes, hay dos controles que hay que hacer. No solo la agudeza visual, que te hace ver las letritas, hay que hacer un fondo de ojo en la única arteria que se ve desde la superficie del cuerpo.
Ah.
Te miramos con una luz, con un aparatito, y te podemos ver las arterias y las venas de la retina. Y también te medimos la presión ocular. De esa manera hacemos un diagnóstico completo.
Y si sos diabético, te tenés que controlar la retina porque es una de las cosas que se daña por los pequeños vasos que hay en el ojo.
Muy bien, Silvina.
Yo tengo muchos conocidos con los que hablo de todo. Bueno, llegó y dentro de nada va a estar con nosotros Ricky Pascus, que además de ser coreógrafo, bailarín, que nos invita a todos a movernos, que ha trabajado en complicidad, diría yo, con Osvaldo Bazán muchísimo, y ahora tiene algo que fue un sueño de su vida y se le cumple. También tiene perro y va a tener que discutir con Membrillar. Epa. Sobre la vivienda del Can.
Qué bueno, se viene todo.
Y bueno, esto es el Letra y Música del día de hoy. Ricky Pascus, y él, no sé si va a discutir o a estar en un todo de acuerdo, no lo sabemos. Claro. Pero bueno, nosotros nos informamos porque para eso está el servicio de noticias de Nacional, la AM870, y donde quiera que estés en nuestro país, escribinos, contanos, estamos acá felices de tenerte del otro lado.
Nacional informa.
Hora 11 en todo el país.
El gobierno trabaja en conjunto con las diversas entidades para lograr la igualdad de género.
Tras el fuerte impulso que el presidente Mauricio Macri le dio a las políticas de equidad de género, el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer, le anticipó a Nacional que el gobierno trabaja en la confección de un relevamiento sobre la participación de las mujeres en los directorios de las pequeñas y medianas empresas.
Venimos hablando con el Banco Central, con la AFIP, para lograr tener el desagregado de los datos y poder mostrar de todas las empresas cómo es la composición, no solo de los directores, sino en los puestos directivos en general. Lo que sí vemos es brechas más marcadas en algunos sectores, por ejemplo en el de tecnología. Todavía ahí hay muchas diferencias. Mujeres, tenemos más de un 30% de mujeres que están cursando hoy programación, así que es un buen símbolo de que trabajando bien y con concientización se puede mejorar esas brechas.
¿Pese a eso hay una diferencia salarial en ese sector?
En algunos sectores sí, no solo en el sector tecnológico, sino en el resto de sectores todavía hay brecha salarial.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
En Entre Ríos se ampliará la emergencia agropecuaria por la falta de lluvias.
La Secretaría de Producción extenderá por un semestre en toda la provincia la emergencia a raíz de la sequía. Según el decreto, se comprende a las actividades lechera, ganadera, citrícola, fruti, hortícola, apícola y la agricultura en todos los cultivos de oleaginosas. Las pérdidas ocasionadas superan en Entre Ríos los 10.000 millones de pesos. La emergencia incluye la prórroga del impuesto inmobiliario rural, la asistencia financiera desde Nación y la suspensión de ejecuciones de créditos para los productores, indicó Álvaro Gavas, secretario de la producción de Entre Ríos. Eli del Mar Otman, Nacional Gualeguaychú, la radio de todos.
Deportes.
Copa Libertadores, agenda de los equipos argentinos. Mañana 7:15, Atlético Tucumán, Libertad, Grupo C. El miércoles 19:15, Estudiantes en La Plata ante Real Garcilaso de Perú, Grupo F. Y por el Grupo G, el jueves 21:30, Independiente Millonarios.
Datos del tiempo.
En Paraná, temperatura 20 grados 9 décimos, humedad 48%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 4 décimas, la humedad 50%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Su Aguillé.
Eso es mil gracias en guaraní. Vamos a ir grabando en todos los idiomas. Este programa no se hace solo. En la producción están Marita Zagardoiburu, Valeria Ramallo, Viviana García, Victoria de la Rúa, Gustavo Lema y Lucía Chediek. En la operación, en el día de hoy, Diego Girau. Y en el sonido, porque cuando viene el maestro Morgado hace falta un sonido especial para que suene divina su guitarra, en el caso de hoy fue Fernando Ponte, que acaba de volver de sus vacaciones. Y en la locución, la voz aterciopelada de Silvia Marucho, que tiene mensajes.
Que llegan al 116-584-0870. Hoy andan escaseando las fotos, digo así al margen.
Lo digo así, lo digo claro. Para que tome...
Pero
levante el guante el que tenga que levantar.
Eso mismo, pero sí agradezco y cuento que se comunican desde Saladillo, escuchándolos como siempre. Interesante programa el de Silvina Chediek. Saludo familia Palomeque.
Ah,
Saladillo.
Bueno, es de la negra Palomeque, Angélica, una kinesióloga, pero no sabe lo que es esa chica, y además tiene una familia preciosa. Saludos a sus papás. Y bueno, Saladillo la ama. Ella anda en bici por todos lados.
Mira, hablando de eso. Hablando de eso. Y hablando de lo que hablamos nosotros, Horacio, que es camionero de Entre Ríos, nosotros hablábamos del tema del alcohol para manejar, y él cuenta que allí en Entre Ríos se toma 0,0 para el conductor de auto, colectivo, camión.
Claro, los profesionales, eso claro. Siempre, ¿eh?
Y que a partir de este mes va a ser para todo el mundo, es decir, tolerancia cero.
Qué buena noticia.
Para cualquier vehículo.
Y sí, porque no se puede, bastante difícil es todo ya como para encima bajar.
En Neuquén también es así, uno de mis hermanos vive allá y también es tolerancia cero.
Y bueno, ¿qué va a hacer? Cuando va a beber, si quiere beber no conduzca, y si quiere conducir no beba.
No es tan difícil.
No, yo creo que no, pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo amo a los hermanos Pascus, tengo una debilidad. Ajá. Tommy, mi amigo, Ricky, mi amigo también. Ricky Pascus es un hombre que es muy talentoso, muy trabajador, y hace poco titularon una nota tuya con una frase que me gustó mucho. Ahora me decís, no, nunca la dije, pero bueno, que no te gusta la gente que toma atajos para llegar a lugares. Y me parece que los argentinos, en parte, estamos mal por la viveza criolla. Yo creo que la viveza criolla es el atajo mismo, ¿no? Mirá, qué vivo que soy, qué vivo que soy. Pare y piense, ¿cómo estamos de tanto atajo? No tan bien. Entonces, en lo tuyo, ¿cómo es la cosa? Hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y tener sueños, metas, ¿cómo dirías que es a esta altura de tu vida que ya podés mirar hacia atrás? Hay cosas que uno las hace intuitivamente y un día mira para atrás y dice, ¿cómo fue esto? ¿Ha sido tener grandes sueños y grandes metas o de estar viviendo el día a día sabiendo que el laburo era la única respuesta?
Bueno, primero que los Pascus aman a Chediek. Bueno, eso es lo primero que debo decir, porque si no, nos equivocamos. Seriamente.
Tuve suerte de conocer a tu mamá, a tu viejo.
Tuviste la suerte de conocer a mi mamá.
Claro, y eso a veces uno dice, bueno, se entiende.
Se entiende, y algún día habría que hacer un programa sobre lo que era mi mamá, porque era un personaje muy especial que decía cosas muy especiales.
Nombrémosla ya, hagámosle ahora este homenaje.
Bueno, el homenaje a Ala, que es la madre mejor del mundo, con mi hermano Tommy. Lo único que quiero decir para que se entienda qué tipo de madre era y cuánto yo la amaba, en un estreno que hice en el Teatro Tabarís pequeño, un espectáculo que se llamaba Seme Bolsa, por el que gané varios premios. Sin embargo, no fue nadie. Tanto fue que no fue nadie, que Eda Díaz entró entre una primera función y una segunda del sábado, se estaba muriendo de risa, y así hacía, y yo entré y no podía parar de reírse. Yo, ¿qué pasa, Eda? No vino nadie a la primera función, ni un invitado, y ahora vamos a levantar la segunda. Ese fue el espectáculo donde no había nadie ni en la primera ni en la segunda. Yo salgo del estreno de ese espectáculo, que sí tuvo premios, y le pregunta a mi madre, y mami, ¿qué te pareció? Y ella me dijo con su acento judío de persona que llegaba de Polonia, para mí, un gran paso atrás.
¡Ay, extraordinario! ¡Es buenísimo!
¡Es buenísimo!
Vamos a tomar esa frase,
por favor.
La podemos tomar ya como parte de nuestro folclore.
Porque además...
Porque nos pasa tan con alguna frecuencia que por ahí va poca gente.
Además, yo con el amor, como para decir, yo con vos no puedo mentir. Un día estaba vendiendo blusas, mi padre vendía blusas, y estaba...
Les llegó a ir muy bien a tus padres.
Muy, pero muy
trabajando.
Bien. Sí, pero porque mi madre era una mujer muy honesta. Entonces vendían a la por mayor, estaba la señora ahí comprando para probarse la blusa, pero no para ella, era para vender al por mayor, y mi padre entra y ve que mi madre le está diciendo cosas, y la señora le dice, delante de mi padre, que recién entraba, ¿a usted qué le parece? A mí no me gusta. Es decir, así vendía la blusa a mi madre.
Ay, extraordinaria.
Bueno, era una mujer extraordinaria. Tengo más para contar,
uy, claro.
Pero en otro momento. Respecto a la pregunta que me hiciste,
Volvemos por si alguien acaba de engancharse. Un tipo de mucho éxito vos, pero además muy mentor de otros, y te encanta que a los demás les vaya bien y que crezcan. Es el laburo, es el sueño, es el tirar la piedra para bien lejos y decir, bueno, ahí quiero llegar.
Y vos preguntabas por una nota que me decían, a mí no me gustan los atajos. Yo tuve la suerte en la vida de tener un contacto con artistas de muy alto nivel, lo hemos compartido muchas veces. Me ha tocado coreografiar o dirigir a grandes artistas. El siglo pasado y este me ha dado regalos que hacen que la vida sea emocionante. Yo he hecho, lo digo, pero no para estar solamente orgulloso y contando un currículum, sino para contestar tu pregunta. He hecho las coreografías de Tato Bores, soy íntimo amigo de ruta de Julio Chávez, y lo he dirigido, he coreografiado a Julio Boca, a Eleonora Casano, he dirigido a Pinti, a Franchella, digo nombres de personas que me han enseñado alguna, Elena Roger.
Todos grandes, pero grandes de verdad.
A eso voy.
Yo también entiendo a dónde va, o sea, no nombres, gente no. Que muy laburadora, apasionada.
Que me ha enseñado cosas en la vida muy radicales y definitivas. Una de las cosas que yo digo por las cuales, yo soy maestro, como bien decís, no tomar atajos, pero no solamente porque no me gusta la gente que toma atajos en el sentido de que me parece que es, no sé, por decirlo, hay mediática, o le parece que eso es rápido
y va. La fama primero y el laburo después.
Sí, no solamente por eso, sino porque me parecen grandes cobardes y tontos.
A ver.
Porque creo que van destinados al fracaso. Es decir, el que toma atajos no tiene manera de tener éxito. Es decir, no hay 2 más 2 es 4 si sumás 1 menos 5 menos 3. Yo creo que el tema de los atajos es un mandato que tenemos de los que tienen cierto poder de expresión para excluirnos del campo. Es decir, el que te habla mucho del atajo es porque no quiere que le hinchen las pelotas de manera tal que nadie se ponga a hacer las cosas como se debe. Mientras hay 10 que están tomando el atajo, hay uno que no lo toma y ese va a triunfar.
Y ese llega.
Entonces, el tema del atajo no me gusta porque es un caso perdido, no es un caso ganado que compite. Hay muchos mandatos que son como frases hechas, el que no tiene Instagram, el que no tiene redes, no le va a ir bien. Es otra mentira absoluta, toda la gente que te nombré no sabe lo que es una red. Franchella es el hombre más
influyente y no tiene.
Influyente en YouTube, el número uno, y no tiene redes. Quiere decir que lo que tenemos que entender es quién consume redes, pero quién las tiene. No se le puede decir a un chico que tener redes es el medio para poder ser convocado para trabajar. Es el medio para poder ganar plata siendo influencer, Instagramer y todo eso. Pero trabajo no tiene nada que ver. Elena Roger tiene, por decir algo, una cantidad de seguidores bastante inferior a los que tienen millones de seguidores.
Claro.
Es la actriz de comedia musical, sin lugar a dudas, más importante del país y una de las más importantes del mundo. Julio Chávez no tiene redes.
Pero, por ejemplo, cuando Elena Roger fue convocada para, o ella quiso ser Evita, no hablaba inglés perfecto, se puso a estudiar y habló perfecto, o francés para hacer Piaf, no sé, lo que haya que hacer.
No, pero además el caso de Elena es un buen ejemplo. Entonces, para contestarte, no me gusta el atajo porque es un caso perdido. Entonces,
Es un malentendido.
Es un malentendido.
Bueno, de música has elegido cosas preciosas. Vamos a aprovechar que tenemos acá nada menos que al maestro Morgado, que va a tocar. No tenés esa obligación que cantes, pero podés.
No.
Y dirás por qué elegiste cada tema. Por ejemplo, en este caso, ¿qué va a tocar, maestro? The Rose. Cierra los ojos y aparece Bette Midler acá.
Bette Midler, que la acabo de ver hace muy poco tiempo haciendo Hello Dolly, una actriz, cantante y también bailarina de teatro musical, que es el género por el que yo entré al mundo del arte. Barbara Streisand y Bette Midler eran los íconos, y en una adolescencia de los años, yo nací en el 55, Bette Midler hace una película que se llama The Rose, hablando de Janis Joplin, una mujer que fue una cantante grandiosa.
Visceral, maestro, extraordinaria.
Visceral, vinculada con la droga, en una época donde la droga no era lo que es hoy. No solamente por las cantidades de droga, sino porque había una mística también en relación a la droga. Se podía entender de otra manera. No lo digo porque yo tomaba droga ni porque esté, sino decía que era la época de los hippies. Y esta mujer trae una película totalmente desoladora que a mí me hizo una influencia enorme en la adolescencia, donde había una cierta situación donde parecía que la droga era matar, pero también tenía que ver con el arte.
Bueno, Freud experimentaba con drogas, con alucinógenos, y bueno, los Beatles y el LSD, todo eso. Pero bueno,
que se entienda claramente que no estoy diciendo...
No, la apología de nada.
De nada, sino que lo que estoy contando es que era una época. Y en esa época esta canción... Perdón, esta canción que toca tan bellamente el maestro... Tenía que ver, por un lado extraño, con la comedia musical, que es un género tan como por la galería o superficial, pero tenía que ver con el dolor de la muerte. Y tenía que ver con un mito que los coreógrafos tenemos, y con esto voy a terminar, maestro, si no lo hago tocar tanto, no. Que es que para poder triunfar hay que morir.
No.
Es un mito muy claro, es un mito muy coreográfico. El modelo del coreógrafo es entregar la vida y con drogas. Es decir, en este caso al doctor, es decir, con psicofármacos. Es decir, el mito de Bob Fosse, que hemos visto, los que hemos visto la película, es vamos a empezar el día. Y se daba con
All That Jazz.
All That Jazz. Entonces, por favor, si alguien está entrando, lo que estoy contando son problemas, no virtudes.
Sí, claro.
Que no quede duda que estoy contando cosas terribles, pero que en un chico joven sería deshonesto decir que no tuvieron...
Influencia,
nunca me drogué, lo diría, si hubiera sido así, nunca me drogué, pero sí tomé psicofármacos, lo debo decir. Entonces, tanto The Rose como Bob Fosse en la película All That Jazz son modelos que en esa época tenían peso.
Buenísimo.
Hay un tema importante que tiene que ver con un mito que él cuenta muy bien, que mucha gente cree por esta película y por otras cosas, que algunos artistas, así como parecía que para hacer un tango había que sufrir y tener un desamor, la creatividad no está en las drogas, la creatividad está en el cerebro. Y las drogas destruyen el cerebro, digo, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, el alcohol, cualquiera de esos. Si uno quiere crear, tiene que tener el cerebro indemne. Si lo intoxicas con cualquier droga, la creatividad se va.
Uno tiene que pensar que los grandes ídolos que se han drogado son ídolos a pesar de la droga y no por.
Absolutamente. Y yo he hecho la historia, por ejemplo, con Karina Kay, vos la has visto, de sí, Judy Garland. Sí. Una mujer que fue drogada con, ahí me sale, anabólicos, lo que se da para que no te duermas de chiquitito, anfetaminas, a los 5 o 6 años. Le daban los padres a Judy Garland anfetaminas a los 5 o 6 años. Yo creo que lo que pasa es que el artista debe entender que es verdad que no puede tener los pies en la tierra. Eso es verdad, pero que la manera de no tenerlos es tener el cerebro muy
oxigenado,
sano, muy oxigenado, liberado.
Hay una adrenalina, endorfinas que se secretan por la actividad física y el baile lo es.
Pero...
¿No? ¿Y se vuelve medio adictivo?
Sí.
Sanamente adictivo.
Mi panza hoy pareciera, pero tengo 63. Pero sí, claro que se vuelve adictivo. Por eso es el éxito desde el Zumba para atrás.
Y hay como un estereotipo del coreógrafo como que tiene que ser medio mala onda y muy duro con los alumnos o con su cuerpo de baile. ¿Eso es necesario?
Lo que pasa es que hay que entender qué es lo que se entiende por duro. Venía de la película Fama, era la que
sí,
decía que
Fame, I wanna live forever.
La fama cuesta.
Tiene sangre, ¿no?
Claro.
No, eso no es necesario. Y menos en estas épocas, no solamente que no es necesario, sino con todo lo que está pasando, no podés. No podés. La clase de danza de una época, hoy no se podría hacer. Había un bastoncito que se le hacía así al alumno, como en el colegio, para pegarle. Imagínate hoy en día, no. Sería eso. Pero hay que tener muy claro, por ejemplo, que en el Colón te siguen tomando el peso, te siguen tomando las medidas, cosas que se podrían entender en otro contexto como discriminatorias. Es decir, me están tomando las medidas para darme un rol. Yo creo que no es necesario, pero sí es necesario para ser un bailarín con excelencia, como para cualquier cosa, un nivel de severidad y disciplina absoluto. Yo no creo que sea necesario que esa disciplina tenga mala leche o castigo.
O cara de perro.
No.
Hablando de perro, Membrillar hoy planteó el tema de habitacional de los perros.
Es, sí.
¿Tus perros tienen techo propio?
Mis perros tienen techo propio y me dejan a veces entrar, sí.
¿Cómo es la cucha?
¿Y gatos, los gatos y los perros cómo conviven?
En mi cama.
en tu casa. Hay colecho. Hay colecho.
Colecho somos cinco. ¿Para qué denuncia?
Hay colecho. Yo estoy a favor del colecho perro-animal, ¿eh? Hay distintas teorías, pero yo creo que el perro tiene que dormir, bueno, con su dueño, y creo que eso favorece a la mascota y
cuando son diferentes razas, ¿está bien, doctor, también?
Está bien. Bueno, hay que también saber... Yo abono por unas mascotas inclusivas, ¿no? Ajá. Que se incluyan el Fox Terrier Brego, por un Fox Terrier con un cusquito, un perro salchicha con un bulldog, me parece.
Bueno, yo tenía un perro que era hijo de Sharpei con Labrador.
Perfecto.
Eso está bien,
doctor. Está perfecto.
¿Y que era arrugadito?
La mezcla perfecta.
Era arrugadito.
Era arrugado.
Sí.
Mira vos.
El Sharpei tiene eso, mucho pliegue.
Mucho pliegue.
Lo que no tiene en la vida, Ricky Pascu. Vamos a ir una breve tanda porque a la vuelta se vienen los Beatles, The Long and Winding Road. En el fondo él hablaba de no tomar el atajo y eligió una canción que es un camino largo y sinuoso. Ya volvemos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.